de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Vamos a decir adiós a lo que alumbra el sol. Quiero quererte más de lo que te quiero hoy. Con leche y mar, luna, ven a cantar, las olas reventar, ahí viene el mar con su vaivén y tu sonrisa, dulce miel, dulce la brisa que se asoma para decirme que tus besos son la espuma que borra las huellas que quedaron en la arena, así que negra vamos a querernos más. Flores para tu corazón, fresa y melocotón, esta es nuestra canción. Vamos a decir adiós a lo que alumbra el sol. Quiero quererte más de lo que te quiero hoy. Café con leche y mar, luna, ven a cantar, las olas reventar, ahí viene el mar con su vaivén y tu sonrisa, dulce miel, dulce la brisa que se asoma para decirme que tus besos son la espuma que borra las huellas que quedaron en la arena, así que negra vamos a querernos más.
¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Este es Simón Grossman que nos presenta Café con Leche para dar el primer sorbo al Expreso de las 10. Este programa radiofónico que desde hace 20 años llega hasta tus oídos a través de las emisoras de Radio UDG en todo el estado de Jalisco. Un programa orientado a promover la salud en el más amplio sentido de la palabra. Salud física, salud mental, salud ambiental, salud ocupacional, salud sexual. Y entendiendo la salud no solo como ausencia de enfermedad, hemos integrado en nuestras temáticas aspectos relacionados con el ocio y el bienestar. Y sin duda algo que nos produce bienestar es el disfrutar de la gastronomía, que nuestro país representa una gran riqueza y variedad de ingredientes, sabores, colores, que nos permite disfrutar de buenos momentos, compartir con amigos o familiares o con uno mismo un buen platillo, vivirlo con los cinco sentidos, tratar de ser conscientes de los aromas, texturas, el sonido del vino al servirlo en la copa, son también formas de estar en el presente. La gastronomía es historia, migración, mestizaje cultural. A través de ella se transmiten emociones, recuerdos. Es por eso que hemos preparado este programa especialmente para cada uno de ustedes, de la mano de una de las invitadas emblemáticas del Expreso de las 10. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción. En operación técnica se encuentra nuestro amigo José Luis Vázquez. Fátima Briceño se hace cargo de las redes sociales. Agradecemos la participación de Lolita Estrada y Dafne Alfaro, además del ingeniero Raúl Peguero, por su apoyo en los productos en grabación. Y aprovechamos para enviar un saludo muy cálido a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La gastronomía brinda una aproximación a la cultura empleando la comida como eje central. Se ocupa tanto de técnicas de cocción, datos nutricionales y ciencias alimenticias, como del manejo profesional de los sabores y aromas en la confección de un platillo culinario. No es simplemente el gusto por la comida o por cocinar. La historia de la gastronomía se remonta a la antigüedad clásica, cuando surgieron los primeros recetarios, en parte impulsados por la presencia en la Roma imperial de alimentos provenientes de diversos rincones de África, Asia y Europa del Norte. La gastronomía mexicana se compone de diversos platillos en los que se refleja la riqueza que se ha acumulado durante el tiempo, desde la época prehispánica a la colonial e incluso la contemporánea. Y es que, pese a que nuestra cocina es reinventada continuamente, algo de nuestros pueblos originarios se mantiene latente en ella. Este mestizaje es tan rico que la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010 por la UNESCO. Y hablando de platillos, uno de los ingredientes infaltables en el Expreso de las 10 es Laura Landeros, quien ha acompañado a este expreso en su transitar durante varios años, compartiendo con total generosidad sus secretos culinarios. Y hoy, a pocos días de nuestra celebración, la recibimos con mucho gusto en cabina. ¡Comenzamos!
Estamos muy contentos de recibir esta mañana a nuestra amiga Laura Landeros, licenciada en Letras Hispánicas, educadora, chef, investigadora culinaria y asesora gastronómica del Expreso de las 10. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por todos estos años de colaboración con el Expreso de las 10.
¿Qué tal, Alonso? Buenos días a ti, a todos nuestros radioescuchas y quienes nos ven. La verdad, yo creo que soy yo la agradecida con ustedes porque este espacio ha sido para mí un espacio de crecimiento y de evolución. De hecho, cuando yo llegué contigo aquí primero, todavía no estudiaba letras hispánicas.
Cierto.
Sí.
Era uno de tus intereses.
Era uno de mis intereses pospuestos que después hice realidad, ¿no? Entonces, pues siento que así como yo he visto cómo ustedes han crecido, han evolucionado, han compartido tanto saber con tanta gente que los escucha, igual yo he crecido en esta cabina y siempre es un espacio muy, muy entrañable. Y los felicito a todo el equipo, porque considero que es gente muy creativa, talentosa, muy cálida y generosa, y pues yo soy más bien la agradecida por estos 20 años.
Comentaba al principio del programa que hemos orientado el Expreso de las 10 a la promoción de la salud, y hemos integrado el concepto de bienestar, justamente entendiendo que la salud no solamente es la ausencia de bienestar, sino también la ausencia de enfermedad, mejor dicho, sino también el bienestar. Y la gastronomía nos produce un gran bienestar, Laura.
Así es, Alonso, y además yo creo firmemente que la salud está en la alimentación. Acuérdate además, esa frase, claro, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina. Entonces, en la alimentación vamos a encontrar todos los nutrientes que necesitamos para estar sanos. Mi abuela decía mucho, y cada que vengo lo repito, que las vitaminas se compran en el mercado, no en la farmacia. Entonces, ahí está la base, ¿no? En todo lo que comemos, que sea equilibrio en cuanto a el tipo de ingrediente, por ejemplo, proteínas, vegetales, frutas, incluso el postre que a veces está tan satanizado, pues con medida adelante, ¿no? Es porque esos postres son los que nos dan esa felicidad que viene a alimentar también las emociones, ¿no?
Claro, viene a sellar la experiencia.
Exacto. Entonces, si tú comes con equilibrio de todo y aprendes, porque eso también es un aprendizaje.
Sin duda.
La comida y la alimentación, tienes que aprender qué es lo que te hace bien, conocer tu cuerpo, porque hay alimentos que a una persona le hace daño y a otra no. Entonces, tú debes reconocer cuáles son esos alimentos que a ti te dan energía, que te hacen sentir bien, y por ahí canalizar tu alimentación.
También debes ser consciente de la experiencia de la gastronomía. A veces en este estrés cotidiano, en esta prisa que nos caracteriza en la época moderna, ni siquiera nos damos cuenta de percibir los sabores, las texturas, los aromas de estos platillos. Y es muy importante detener la máquina un momento, estar en el presente disfrutando a través de los cinco sentidos. ¿Por qué te dedicaste a la gastronomía, Laura? ¿Qué te parece fascinante de la gastronomía?
Fíjate, Alonso, que te voy a decir, les voy a comentar algo. Yo creí que me había dedicado por un rol de género, ¿no? Porque, pues, en mi tiempo a todas se nos enseñaba a cocinar. De hecho, había dichos tan increíbles como: los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Así. No los dejaban ni acercarse. Entonces, era una tarea de las mujeres, ¿no? Y yo crecí pensando que era un rol de género. Yo aprendí de mis abuelas, de mi madre, de mi suegra, de mis tías, porque a mí me encantaba estar en la cocina.
¿Desde niña?
Desde niña, sí. Pero ya a esta altura de mi vida pude darme cuenta que no es un rol de género. A mí me gusta. Lo hago porque hay una pasión en mí sobre todo lo que tiene que ver con los alimentos y con la historia de los alimentos, ¿no? Cómo llegaron, esos mestizajes, ese compartir con el mundo todos esos ingredientes que ahora hacen que tengamos una de las cocinas más ricas y más reconocidas del mundo.
Un patrimonio cultural, sin
mucho
duda.
Mucho que estudiar ahí, Alonso.
Y bueno, hay que invitar también a los caballeros, a los niños, a personas, claro, de todas las edades, a compartir esta experiencia finalmente que nos enriquece a todos.
Claro, ¿no? Esa es de las cosas que más he disfrutado de este espacio, ¿no? Que en mi página, siempre que la comparto, Festín de Sabores, ahí están los radioescuchas compartiendo conmigo que gracias a las recetas y a compartir con sus hijos o con su pareja o con alguien que invitaron, lograron una comunicación que antes no tenían, ¿no? Entonces, la comida tiene, además de alimentarnos, tiene ese poder de unirnos y de, a través de ella, compartir las emociones, ¿no? Por eso mi página es Festín de Sabores, por un libro que se llama El Festín de Babette, que habla precisamente cómo la alimentación, la comida, la reunión, te ayuda a arreglar todos los problemas emocionales de las personas.
Claro, comentábamos hace un tiempo con respecto a un programa que llevamos a cabo aquí en el Expreso de las 10. Nuestro invitado nos decía: los problemas, los malos momentos llegan solitos, pero los buenos momentos de la vida hay que construirlos, hay que ir por ellos, como la utopía que dice Eduardo Galeano.
Uy, sí.
Y la gastronomía nos sirve también para eso. Estaba revisando el sitio de Facebook de Laura Landeros, Festín de Sabores, y me encuentro con fotografías maravillosas, algunas de ellas que hacen un pequeño recuento de tu participación en el programa, y otras de platillos verdaderamente deliciosos. Y hoy hemos invitado a Laura, hemos llamado a este programa Las Mejores Recetas de Laura Landeros, por motivos personales, familiares, emocionales, históricos, culturales o de cualquier otro tipo. Y vi algunos platillos verdaderamente deliciosos. Laura, ¿qué te parece si empezamos con la primera de nuestras recomendaciones? ¿Qué te gustaría de lo que mostraste en esas fotografías?
Bueno, Alonso, yo creo que voy a compartir esa que te llamó a ti más la atención, ¿te parece?
¿Cuál sería la del plátano?
La de las tortitas de plátano.
Se ve delicioso, Laura.
Que luego las recetas nos gustan mucho por alguna razón. Esta en especial, yo la aprendí por una amiga que conocí en secundaria, que quise mucho y que iba mucho a compartir a casa de ella con su tía, y nos preparaba estas tortitas de plátano. Yo desde muy joven empecé a coleccionar recetas de las personas que algo me gustaba, se las pedía. Y
¿las tienes todavía?
Todavía a mano. Fueron muy generosos todos, incluso en restaurantes preguntaba, sí, algo que me gustaba. Ya luego te platicaré de una receta en especial. Y así fue como también hice esta colección que está en el libro, ¿no? Me da mucho trabajo decir las mejores recetas,
sí,
porque,
lo entiendo,
híjole, es como la música. A veces me dicen, ¿cuál es tu música favorita? Pues depende el momento, ¿no?
Sí, exacto.
Depende la ocasión. Entonces, igual me pasa con la cocina. Puedo decir que todas me encantan, por muy simple o muy elaborada, tienen algo, ¿no? Algo que te dice. Entonces, estas tortitas de plátano son muy ricas y muy fácil de hacer. Lo que van a hacer es comprar unos plátanos machos que estén en su punto de madurez, ni muy maduros ni verdes, para poder hacer esta pasta, que la van a lograr partiendo los plátanos en trozo grande con todo y cáscara, los lavan muy bien y los van a cocer un minuto. Digamos que empiezan a hervir en el agua, un minuto más o menos, después los cuelan, los pelan y con un machucador de frijoles, con un tenedor, con algo que los puedan aplastar, van a aplastar hasta lograr hacer una pasta. Esta pasta de plátano no va a necesitar nada más, ni harina, ni sal, nada, así al natural. Y vamos a preparar un picadillo, que lo van a hacer con carne molida, más o menos vamos a utilizar unos 300 gramos porque rinde mucho. Entonces, como para unas 10 tortitas de plátano, yo con esa cantidad de carne molida, pidan de las dos, una mezcla de cerdo y de res, si les gusta, si no, pues de pura res o de puro cerdo, o de pollo incluso, queda muy rico el picadillo. Y vamos a cocer unos jitomates. Estos jitomates los vamos a licuar con un trocito de cebolla. Y después vamos a poner en el sartén con un poco de aceite, zanahoria, papa picadita en trocitos y lo vamos a freír. Después que freímos eso, agregamos la carne cruda, la freímos a que cambie de color. Después agregamos ese recaudo que hicimos con jitomate cocido y dejamos guisar. Sazonamos con sal, con pimienta y vamos a poner pasas y almendras.
El toque dulce,
el
digamos,
toque
del
dulce
platillo.
Que es delicioso y que les va a encantar.
Además del plato, que
sí,
del plátano, que también es algo
que
dulce.
Que también es dulce. De repente, hay quien no le gusta la pasita, pues muy fácil de retirar, pero le va a dar ese toque de sabor. Pónganla de todas maneras. Déjense cocer las verduras y la carne tapadita unos 15 minutos, 20 cuando mucho, y ya. Lo abrimos, lo dejamos enfriar un poco y con la pasta de plátano vamos a hacer una tortilla. Lo pueden hacer con dos tablitas si no tienen tortilladora, dos tablas de estas de picar. Ponen dos plásticos, hay una bolita de la pasta de plátano, lo aplastan y en el centro van a poner una cucharada de picadillo, la doblan muy bien a hacer un tamalito más o menos y tenemos aceite caliente para freírlas. Después las ponemos en papel absorbente para que no les quede nada de este aceite y las vamos a acompañar con arroz blanco. Que esa es otra receta muy especial de mi infancia.
Además, cada platillo tiene su historia, según veo.
Sí, cada platillo tiene su historia. Por ejemplo, este arroz blanco, que también les compartiré luego, me lleva inmediatamente a casa de mi infancia, a la de mi abuela.
Hasta puedes percibir el aroma de ese momento.
Exacto, porque además es un arroz blanco que lleva mantequilla y poca gente le pone mantequilla. Leche y mantequilla y es delicioso. Si quieres, también después compartimos la receta.
Muy bien, pues aquí tienen la primera de las recomendaciones de Laura Landeros. Si quieres revisar con detenimiento tanto la fotografía que te puede inspirar, los ingredientes, el procedimiento, visita Festín de Sabores en Facebook. Es el sitio de Laura Landeros que hoy nos acompaña en el Expreso de las 10.
Una comida bien preparada tiene sabores delicados que hay que retener en la boca para apreciarlos. Tennessee Williams.
Por la ciudad interior.
La gastronomía mexicana tiene su origen en el periodo prehispánico. En esta época se crearon una serie de platillos que tenían como base tres ingredientes principales: el maíz, el frijol y el chile. Estos eran complementados con hierbas de olor, carnes de animales pequeños, chocolate, aves y pescados, entre otros. Lamentablemente, y de acuerdo con el gran libro de la cocina mexicana, no existen recetas de carácter puramente prehispánico. Esto se debe a la falta de fuentes o códices que las hayan registrado y al mestizaje gastronómico que se dio durante la colonia. Por lo tanto, los platillos que conocemos ahora han existido gracias a la preservación que han hecho las comunidades indígenas y mestizas.
El día de hoy estamos conversando con Laura Landeros, licenciada en Letras Hispánicas, educadora, chef e investigadora culinaria, asesora en temas de gastronomía del Expreso de las 10. Estamos recordando cómo nos conocimos, Laura. Yo no me acordaba. Ahora que me platicas, estábamos en un curso de escritura creativa con Siley Mora, que era el instructor justamente, y ahí nos conocimos, me estabas platicando.
Así es, Alonso. Ahora que estuve haciendo este recuento de todos estos años compartidos, recordé eso, ¿no? La primera vez que coincidimos en ese curso de escritura creativa, cómo nos conocimos y cómo te interesaste en lo que yo hacía, que entonces era apenas una aficionada, ¿no? En empezar a querer compartir esto.
Y ya rondaba también la literatura en ese momento.
Ya, yo daba, había dado clases de cocina 15 años, de todos los cursos de cocina que yo aprendí, porque me la pasé tomando clases con todo chef que venía, porque antes no había escuelas de cocina aquí, como ahora abundan. Antes solo Rosemary Plachinsky tenía su escuela de cocina que se llamaba Cordon Ross, y ahí tuve el gusto de aprender muchísimo de la cocina china, de la italiana, de la francesa, de todo, y después compartirla yo también. Entonces, cuando yo me di cuenta que este gusto mío no era nada más la cocina y la receta, sino todo lo que había detrás de ellas en historia de todo tipo, fue que quise estudiar letras también, ¿no? Para poder canalizar todo esto.
Claro, y bueno, has participado entonces en diferentes proyectos, cursos, has publicado un libro, participas en diferentes medios de comunicación, tienes un blog, que es el Festín de Sabores.
Así es.
Y donde además brindas información de libros, en fin.
Sí, y también comparto unas lecturas en voz alta que me encanta en la Biblioteca del Estado, aunque ahorita están en pausa, pero espero se recupere pronto. Y ahí siempre les recomiendo leer un libro de cultura culinaria. Y entonces hago una lectura breve del libro para invitarlos a que se les antoje leerlo, ¿no? Y les doy el tema, todo, y eso también me ha gustado mucho.
Las personas que viven en el extranjero, sin duda, algo de lo que llegan a extrañar muchísimo de la cultura mexicana es la gastronomía. Esto lo sabe muy bien nuestro amigo Juanjo López. Él vive en Chicago y es radioescucha y amigo desde hace muchísimo tiempo, no solamente de este programa, sino de varios espacios aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Le pedimos, nos enviara un mensaje ahora que estamos celebrando los 20 años del Expreso, y vamos a ver lo que nos platica Juanjo López. Un saludo hasta Chicago.
El Expreso de las 10 cumple 20 años, y ahora queremos conocerte, queremos escuchar tu voz.
Saludos amigos del Expreso de las 10. Hace ya casi 36 años desde que tuve la oportunidad de acercarme como radioescucha por primera vez a la programación de Radio Universidad de Guadalajara, por allá en mi época de la prepa, desde la escuela vocacional. También fui testigo cómo Radio UDG se renovaba, y en ese proceso nacía, entre algunos otros programas, este, el del Expreso de las 10, del cual he sido compañero y testigo auditivo desde sus inicios. Tengo que decirlo así con muchísimo orgullo. Me atrapó y me gustó muchísimo el formato. Estoy convencido de que el Expreso de las 10 ha representado para mí, como para muchísimas personas, un parteaguas en la radio. Nos ha permitido a nosotros la posibilidad de escuchar algo totalmente fresco y a la vez interesante todas las mañanas. Además, también el profesionalismo de sus colaboradores y la manera como abordan los temas de salud física, emocional, mental y sexual, también los temas ecológicos, de urbanidad, sociales, culturales y de interés en general, me han hecho sentir informado, tomado en cuenta, instruido y, por qué no decirlo, también educado. Sobre todo me han hecho sentir muy bien. Quiero agradecer a Guadalupe Estrella y Alonso Torres por crear y desarrollar este concepto radial. También quiero decirles gracias por su valiosa amistad. Aún en la distancia, el Expreso de las 10 nos acerca. Un fuerte abrazo y felicidades a todos en el Expreso de las 10, y que vengan otros 20 años por lo pronto. Su amigo Juanjo López desde Chicago, Illinois, en USA. Saludos.
El Expreso de las 10.
20 años.
Mandamos un fuerte abrazo para Juanjo López, quien es actor, locutor, cantante y gran amigo de Radio Universidad de Guadalajara y del Expreso de las 10. Aquí escuchábamos su experiencia. Y la cocina mexicana tiene una gran personalidad, Laura. A partir de ello ha podido integrar ingredientes de diversas procedencias sin perder esta personalidad. Y podemos ver en la cocina mexicana ingredientes, procesos de origen asiático o de origen europeo, desde luego algunas que tienen que ver con la tradición prehispánica. Y es el caso del platillo que nos vas a presentar a continuación, unas deliciosas crepas, donde se fusiona la cocina mexicana y la cocina francesa, otro de tus aprendizajes.
Así es, Alonso, este mestizaje culinario que nos enriqueció nuestra cocina. Estas crepas, pues, obviamente la crepa nos llegó en el siglo XIX cuando estuvo aquí Francia, en nuestro país, y de ahí aprendimos mucha cocina francesa. Entonces, estas son mestizas porque vamos a utilizar el jitomate, que es un regalo de México al mundo, y las rajas de chile poblano, ¿no? Yo siempre he pensado en ese mestizaje que me dice, ¿qué sería de la cocina italiana? Y esto lo leí también en el libro de Fernando del Paso, sin el jitomate.
Sin duda.
¿Se imagina?
Claro.
Entonces, así como ellos, desde la conquista y después la nao de China que venía y traía todos esos ingredientes, y después de Francia y de todos los, pues entre conquistas, entre compartir con otros países, hemos enriquecido todo este ingrediente, pues da por hecho esta cocina gloriosa que yo le llamo, que es la mexicana.
En un solo platillo tienes ingredientes de diferentes procedencias, expresiones culturales.
Así es, y de ahí parte que cuando tú estás conviviendo con tu familia, y si tú haces una reflexión a la hora de la comida.
Cierto.
Con los niños, los jóvenes, tratar de ver de dónde viene ese ingrediente que están comiendo, ¿no? Para que sepan ellos que, pues, no todo es de aquí, porque hay mucha confusión en eso, ¿no? Sino cómo hemos compartido y hemos enriquecido nuestra cocina con ingredientes de todos lados, así como nosotros hemos enriquecido cocinas del mundo con el aguacate, con el jitomate, con estos ingredientes que son muy nuestros y que han ido también a estar en todo el mundo.
Y entonces estas son unas crepas mestizas.
Mestizas, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pasta de crepas. Ahí de repente me dicen, ya las venden hechas. Bueno, eso cada quien, pero más rico si ustedes las hacen, porque además es muy fácil. Van a poner en licuadora una taza de leche, media taza de agua helada, 4 cucharadas de mantequilla derretida, 3 huevos, una pizca de sal y van a encender la licuadora. Ya que está ese remolino que hace ella, vamos a agregar ahí 2 tazas de harina poco a poco. Esto es una cantidad que les va a dar suficientes crepas. Yo siempre digo, si las van a hacer por primera vez, para que las primeras que no les queden bien y ya después puedan tener unas perfectas, porque
alcance,
la práctica hace al maestro para hacer esta receta.
Vas entonces a echar a perder algunas tal
sí,
vez.
Sí, dejen reposar esta pasta. Ahora hay unas creperas que haz de cuenta que es un sartén volteado, lo pones a calentar conectado y entonces colocas este sartén volteado en la pasta y ya te queda una delgadita,
sí,
mucho ya las han
es una característica,
sí,
¿no?
Pero hay
muy
unas
delgadita.
Para casa que son pequeñitas, muy cómodas, o si no, en un sartén de teflón que ustedes tengan en casa, nada más cada vez denle una aceitadita con una servilleta con poquito aceite, que
para
esté
que no
bien caliente, para que no se pegue, y pongan con un cucharón la misma cantidad siempre para que les queden del mismo tamaño, y pónganlo en la cacerola y muévanla para que logren darle este, pues, delgado, que quede delgada y que quede redondita, ¿no?
Sí, ¿es fuego lento o
fuego
bajito,
medio, fuego ni muy medio. Alto ni muy bajito, para sí. que la crepa se cocine rápido y dore un poquito, porque eso también las hace verse
sí,
bien. Entonces ya hacen todas sus crepas, que yo cuando aprendí a hacerlas una tarde, dije, voy a hacer crepas sin nada.
¿Y echaste a perder algunas?
Sí, pues las primeras siempre te quedan más gruesas.
Bueno, es parte del proceso, ¿no?
Claro,
estás también
claro.
como que aprendiendo ese sí. ejercicio de tolerancia.
Pero crean, quedan feas, pero eran muy buenas para que les untes cajeta, mantequilla.
Ah, entonces nada se desperdicia.
Nada, entonces a practicar primero y ya que logren que les queden muy lindas, entonces ya vamos a hacer estas crepas mestizas.
Muy bien.
Que lo siguiente sería asar 2 chiles poblanos, los pelas y los cortas en rajas. Cocemos 1/2 kilo de jitomate, le quitamos la piel y los vamos a moler muy bien, con un trocito de cebolla y un ajo pequeñito. Después vamos a guisar en un sartén primero las rajas de chile, unas rebanaditas de cebolla y esta salsita que molimos. Y lo que vamos a hacer, dejar enfriar. Siempre que hagan crepas, nunca coloquen lo que las van a rellenar o a bañar en caliente, porque eso debilita la crepa.
Cierto.
Tiene que ser en frío y ya después cuando las van a servir o ofrecer, entonces ya las meten al horno uh-huh. o las calientan, ¿no?
Pero ya armadas,
digamos. Ya armadas, así sí. es. Y así incluso las pueden preparar un día antes uh-huh. y hasta el día que las van a servir ya nada más las calientan, para cuando va a ser mucha gente y quieren ir adelantando. Entonces vamos a rellenar las crepas con una raja de chile, un trozo largo de queso adobera, que es muy rico. Si ustedes prefieren panela o otro tipo de queso, adelante. Le va muy bien cualquier queso. A mí me encanta el adobera y le pongo de ese. Luego, una cucharita de salsa, la envolvemos y después bañamos con el resto de la salsa. Las horneamos 20 minutos más o menos y las servimos.
¡Qué
rico!
En
la mesa con cremita por si alguien le quiere poner encima. Es una delicia de crepas.
Si no tienes horno, puedes hacerlo también en la sartén.
Claro que sí, un sartén lo más grueso que tengas,
sí.
a fuego bajito. Primero calientas, luego fuego bajo y tapadito para que gratine.
Siempre he querido preparar crepas. Seguramente echaré a perder algunas,
sí,
pero
anímate.
En el camino andamos.
Claro, y con eso puedes hacer miles de recetas.
Aquí tenemos otra más de las recomendaciones de Laura Landeros.
Tres cosas me tienen preso de amores el corazón: la bella Inés, el jamón y berenjenas con queso. Baltasar de Alcázar.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Gigante de amor enorme, mujer maravilla, fuiste fuerte pero noble, mano firme de amasar las tortillas. Mejor endulzabas tus penas cantando frente a la olla. Secreto, siempre fue nuestro apellido. Los rábanos sobre la mesa, cilantro, limón y lechuga, muelo un chiltepín con la servilleta. Y aún te escucho cantar desde la tumba. Revuélvele bien.
Hoy estamos conversando con Laura Landeros. Estamos celebrando 20 años del Expreso de las 10 y se han comunicado algunas personas. Por ejemplo, Santiago dice, felicidades por sus 20 años, por tener de invitada a Laura Landeros, de parte de la familia peregrina Cambero, saludos.
Ah, gracias.
También Alejandra García, me encantan las recetas de Laura Landeros, les mando un fuerte abrazo. Ramón Lira nos
Muchas
comenta.
Muchas gracias.
Una película que cambió mi forma de ver y apreciar la comida es Un viaje de 10 metros. Esta película nos abre los ojos y nos hace ver que hay un universo de ingredientes que están a nuestro alcance y que aún no descubrimos. ¿Ya viste esa película?
Sí, sí la vi. Es muy buena, la recomiendo mucho. De hecho, también en mi página Festín de Sabores tengo un álbum de fotos, vayan a ver los álbum, donde recomiendo varias películas que tienen que ver con la cocina, muy buenas. Y está entre ellas esta. Y también libros, para que si les llama la atención este tema, pues ahí tienen un universo de películas y de libros para adentrarse en él.
José Rodríguez, tengo la alegría de que mi esposa es una cocinera tradicional, pero al oír a su invitada de hoy, ella opina y a la vez enriquece sus recetas. Daniel también dice, aquí anotando las recetas para mantener el corazón contento. Daniel Salazar se ha comunicado. Y vamos a escuchar a otra de nuestras radioescuchas, es Pilar Barajas, quien habitualmente sintoniza el Expreso de las 10 y nos comparte su experiencia en estos 20 años de nuestro programa.
El Expreso de las 10 cumple 20 años y ahora queremos conocerte, queremos escuchar tu voz.
Soy Pilar Barajas, egresada de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Contaduría Pública. Todos los días, de lunes a viernes, cuando voy a mi trabajo, escucho El Expreso de las 10. Me encanta todos los invitados que tienen porque son especialistas. Se nota la calidad de las personas que son egresadas de la Universidad de Guadalajara, tan preparadas y que tratan estos distintos temas en este programa tan interesante. Felicidades también por el profesionalismo de Alonso Torres. Es un excelente conductor, muy admirable y excelente su voz. Inigualable. Muchas felicidades, que sigan los éxitos y que sigan otros 20 o más años más. Felicidades.
El Expreso de las 10.
Un saludo para Pilar Barajas. Muchísimas gracias por tus palabras, Pilar. Gracias por tu compañía. Hemos dedicado esta celebración del aniversario a nuestros radioescuchas, Laura, y estamos creando una exposición virtual donde nuestros radioescuchas nos envían una fotografía que ilustra la forma en la que escuchan el Expreso de las 10 y su voz con algunos comentarios como este que acabamos de escuchar. Y en este aspecto, las emociones son algo que son muy importantes y que están estrechamente vinculados con la gastronomía. Algunas de ellas nos trasladan a viejos momentos de la infancia, como los sopitos de Sayula que presentas en las fotografías que mostraste en tu sitio de Facebook, Laura.
Así es, Alonso. Yo creo que esas nostalgias de infancia son las primeras que tengo yo de la gastronomía, ¿no? Estos sopitos que son tan tradicionales allá y que incluso he recibido regaños en mi página, porque mi receta es una receta casera que yo fui preparando a raíz de estarlos probando y de escuchar por ahí que alguien decía que se hacían de esta manera y todo, y porque le puse mi toque personal, que de repente, pues no, de ahí de repente me dicen, no, esa no es la receta original, y yo siempre me defiendo, no, yo sé. Esta es una receta casera, muy fácil de hacer para todo el que la quiera probar, y son muy ricos. Ahí van a ver la foto en la página, y la quise compartir hoy. Si quieren, ustedes lean la receta y háganla, es muy fácil, porque lo que son esos sopitos de Sayula y el pozolillo verde de elote, que es una receta michoacana deliciosa, son las recetas de mi página Festín de Sabores que más me gusta tienen. Es impresionante cómo esos dos platillos les ha gustado mucho a la gente y por eso los puse hoy entre las mejores recetas, ¿no? Porque están muy gustados.
Hay una revaloración de la gastronomía tradicional y eso me parece que es muy significativo. Me preguntabas cuál es el platillo que a mí me traslada a la infancia y te decía que es el caldo de pollo. Era un caldo que preparaba mi mamá de una manera muy sencilla, con pollito, calabazas, papas, que más tenía zanahoria. Y eso era su gran atractivo, esa simplicidad finalmente. Y esa me traslada a los momentos de la infancia. También vale la pena detenerse un poco y recordar esas remembranzas. Y ya que hablamos de ello, está tu pecado de chocolate.
Sí.
El pecado tiene que ver con el placer y el chocolate, sin duda, es un gran disparador del placer.
Así es, Alonso. Y esta receta también tiene su historia, por eso también la quise compartir hoy, porque ese nombre se le dio cuando yo tenía el Café del Fondo en la librería de Fondo de Cultura Económica.
Otro de tus proyectos.
Tuve la fortuna inmensa de estar 6 años ahí. Tuve un café literario, así le llamaba yo, porque, bueno, yo aprendí mucho de la gente que acudía ahí, porque hacían talleres, en fin, ahí yo escuchaba aquellas pláticas y después de eso fue que yo decidí ya ir a estudiar letras hispánicas.
Eso alimentó también
esta pasión. Eso me dijo, ya, pues, ¿qué esperas? Ya es hora, ¿no? Empecé a estudiar a los 47 años de edad. Esa carrera de letras hispánicas y ahora sé que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
Sin
Así
duda.
Que si por ahí alguien está queriendo estudiar y le está dando largas, no lo piensen, decídanse y vayan a estudiar eso que dejaron en pausa alguna vez, porque va a ser un gran satisfactor en sus vidas.
Sin duda alguna.
Bueno, de ahí estuve yo en el Fondo de Cultura y este pastel que yo, este sí es de recetas que yo de todos los cursos que aprendí, y de esta receta, ¿no? Y entonces hice una encuesta en mis clientes para ver si le ponía espresso de chocolate o pecado de chocolate, ¿no? Y entonces ganó, pero así rotundamente, el nombre de pecado de chocolate.
Queda perfecto.
Sí, entonces, bueno, este junto con un pastel de elote que también teníamos ahí, junto con un choco queso, que era una combinación de pastel de queso con chocolate.
Choco queso, ándale.
Sí, y los brownies, que eran las estrellas del Café del Fondo y que mucha gente iba ahí precisamente por estos postres. Entonces a mí me traen muchas nostalgias de un espacio de tiempo que yo compartí y que fui muy, muy feliz.
Y que ahora a través de la radio puedes aprender a prepararlo.
Así es, les voy a dar la receta, que además es un pastel muy sencillo de hacer, que solamente lleva una taza de aceite de maíz, 4 huevos, 1.5 tazas de azúcar, 1 taza de harina, 1/2 taza de cocoa en polvo, 1/2 cucharadita de royal, 1 cucharadita de vainilla y 1.5 tazas de nuez picada. Esos serían los ingredientes del pastel, que siempre que hagan un pastel hay que tenerlos primero todos pesados, todos molidos o como se los pida la receta, para que el procedimiento sea rápido y el pastel les quede perfecto. También cuando hagan un postre siempre enciendan el horno primero, para que cuando ustedes lleven el pastel al horno tenga la temperatura correcta. Entonces, el primer paso, encender el horno. El segundo paso, tener ingredientes pesados, molidos y listos. Lo que vamos a hacer es batir el aceite con los huevos, más o menos 5 minutos. Después agregamos azúcar poco a poco y la vainilla. Batimos un poco más, bajamos la velocidad y agregamos la cocoa y la harina con el royal. Batimos otro poquito, agregamos la nuez, que siempre se revuelve con un poco de harina para que no se vaya a un solo lugar y se esparza muy bien en la pasta. Y después vamos a poner en un molde que puede ser redondo si lo quieren desmoldar. Si no lo quieren desmoldar, lo pueden poner en un molde refractario, cuadrado, y también les va a quedar bien. Lo vamos a hornear muy poquito, nada más 40 minutos. Este pastel está rápido. Y después lo dejamos enfriar un poco y vamos a hacer un ganache de chocolate. Que esta es también una receta francesa, que es mestiza, porque obviamente el chocolate es otro, el cacao, mejor dicho,
otra de las
es otro regalo de México al mundo, imagínense. En Bélgica, en Suiza, en estos países donde ahora son los que hacen el mejor chocolate, que yo
o
creo que aquí también tenemos ya eso, pero bueno, ¿qué sería, no?, de este mundo de países que tienen en el chocolate toda esta riqueza? Bueno, vamos a poner crema, una crema de muy buena calidad, 1 taza, la vamos a calentar en un recipiente amplio en el microondas, más o menos 1 minuto para que se caliente. Si no usan microondas, a fuego muy bajito, que se derrita la crema, se hace como líquida. Y después ahí vamos a poner 200 gramos de chocolate oscuro, la marca que ustedes prefieran, pero que sea para repostería. Dejamos reposar un poquito, va a estar rayadito, o si ya está en pastillita, pues nada más lo ponen así. Ya que reposa un poquito en la crema caliente, lo van a revolver y se va a hacer una crema deliciosa de chocolate, que además a la vista es muy brillosa, muy bonita. Con esto cubren su pastel y después lo decoran con frutillas, fresas, zarzamoras y eso, y van a tener un pecado de chocolate delicioso.
Pues, ¿qué te parece? Hay que ponerlo en práctica. Ya decíamos que la gastronomía nos aporta bienestar, nos aporta buenos momentos que puedes compartir con alguien más, y este pecado de chocolate, pues sin duda es una gran alternativa.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con
Alonso Torres.
Escúchanos.
Oh, tú, hígado de ángel, suave manjar, peso perdido de nuestras delicias, esplendor sagrado de nuestras comidas, presente compacto, riqueza bella, intensa belleza, forma adorable. Tu dulce perfume es un arpa sobre nuestros paladares, tu armonía toca los címbalos en nuestras lenguas y nos atraviesa enteramente con un largo escalofrío de placer. Pablo Neruda.
Pablo Neruda, que dedicó algunos de sus poemas también a ingredientes y a la gastronomía. Hoy que estamos revisando justamente la riqueza gastronómica de nuestro país y que habitualmente nos comparte Laura Landeros, que está con nosotros esta mañana en el Expreso de las 10. Se comunicó Juan Carlos, dice, tengo una enredadera de maracuyá. Ahora tiene muchísima fruta verde, pero cuando madura no sé qué hacer con tanta fruta. ¿Me puedes recomendar algo, Laura? Te comenta nuestro radioescucha Juan Carlos.
Qué delicia la maracuyá, la fruta de la pasión. Mira, yo te recomiendo, ya que está madura, que le retires toda la pulpa y la congeles. Puedes hacerlo en estas bolsitas que son especiales para congelar, si la quieres congelar por partes, para que así después tú la vayas utilizando, ya sea para hacer gelatina, aguas frescas, mousse o nieve. Si gustas escribirme un mensaje en mi página Festín de Sabores, te puedo compartir las recetas para todo esto. Tengo también esa receta de un mousse delicioso que te va a encantar. Pero mientras tanto, cuando maduren, tú retira la pulpa y congélala. Con eso garantizas tener maracuyá para todo el año.
Es así que va a ser la envidia del barrio. Gerardo nos dice, yo preparo las recetas de Laura Landeros los domingos que me toca cocinar. Son tradición en la cocina de mi casa. Además, generalmente me evocan mi época de niñez y la cocina de las abuelitas.
Qué gusto. Es Gerardo que, Ramírez. Sí, mi cocina es muy tradicional. Yo la defiendo mucho y sé que nunca va a pasar de moda, a pesar de todas estas modas que nos llegan y estos que nos asustan incluso con ciertos ingredientes, ¿no?
De esos que no encuentras sí. En ningún sitio.
Claro.
Me encontré entre las fotografías que publicaste, Laura, una ensalada deliciosa que contiene betabel, uno de mis ingredientes preferidos también, mango, en fin, platícanos cómo la podemos elaborar.
Tropical, y es muy rica, y lo que más me gusta compartirles es el aderezo vinagreta, que pueden prepararlo de una vez y tenerlo en el refrigerador todo el tiempo. La ensalada no tiene chiste y van a poner una cama de lechugas, cubitos de mango, cubitos de betabel cocido. Vamos a poner, si les gustan, espinacas, nueces, kiwi. Ahora sí que la ensalada, pónganle lo que tengan en casa o lo que se les antoje.
Y puede cambiar un día de un tipo, sí, otro día totalmente. De otro. Y mantienes la vinagreta.
Pero la vinagreta es lo que les va a dar ese sabor. Y para la vinagreta vamos a colocar en un frasco que tenga una tapa muy bien, una taza de aceite de maíz, media taza de vinagre blanco, una cucharada de miel de abeja, una cucharadita de sal molida, una cucharadita de pimienta molida, un ajo prensado, dos cucharadas de salsa inglesa y una cucharada de jugo Maggi. Todo esto lo van a batir muy bien y ya tienen una vinagreta para bañar su ensalada. Y si además ustedes quieren darle sabor a esta vinagreta, pasan una parte de un frasco más chiquito y un día le pueden poner mostaza con jugo de naranja, otro día le pueden poner frambuesas machucaditas y ya tienen una vinagreta de frambuesa, otro día le pueden poner tamarindo.
Es la misma base, digamos.
La misma base,
pero vas
agregando. Y ustedes le van a dar el sabor que se les ocurra, porque le va muy bien todo, mango molido, ya tiene una vinagreta, yogurt. Con este vinagre, vinagreta sabe buenísimo este aderezo. Entonces, ténganlo y ya su creatividad, su imaginación, hagan su vinagreta del sabor que ustedes prefieran.
Laura, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias por todos estos años de compartir tus secretos culinarios con nuestro público de todo el estado.
Un gusto siempre y enorme el gusto. Y muchas felicidades a todos.
Pásenlo muy bien. Hasta pronto.
Saboreando, 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 saboreando. Yo conozco una chiquilla que quiere de corazón, para irse con el novio se tiró por el balcón. Ey, saboreando, 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 se están saboreando. El portero de mi casa dice que yo no trabajo, que le pregunte a su hija cuando la tengo debajo. Ay, saboreando, 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 cuando la tengo saboreando. Besos que tú me das, te juro que no lo siento. Tú me besas en la oreja y soy sordo de nacimiento. Saboreando, 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 saboreando.
Y el día que yo me muera, que nadie me mande flores, que me traigan hierbabuena, que alegra y que alegra los corazones. Alégrate, saboreando, 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 saboreando.
Saboreando, saboreando. Saboreando. Saboreando, chiquitita, saboreando. Saboreando, 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 saboreando.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.